Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 3 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora de la noche, a las 11, estamos pendientes de dos frentes abiertos. Aquí en España se sigue buscando al marinero desaparecido tras el naufragio del Vilaboa 1, frente a la costa de Santander. Alberto Escalante, buenas noches, ¿qué sabemos?
Buenas noches, pues sabemos, Rubén, que durante esta madrugada se va a mantener un dispositivo reducido de búsqueda con el buque de salvamento marítimo María de Maeztu y con el buque hospital Juan de la Cosa. Cuando amanezca, a eso de las 8 de la mañana, se prevé recuperar el dispositivo completo, que incluye también dos helicópteros, patrulleras, lanchas y hasta un avión de la Guardia Civil. Mañana también se van a sumergir los buzos del GEAS que han llegado desde Asturias. La buena noticia de la noche, que el tripulante que estaba herido grave con una hipotermia severa está ya fuera de peligro. Ha recibido incluso el alta en el hospital de Valdecilla de Santander.
Hay que lamentar dos fallecidos en ese naufragio, uno de los cuales, un hombre de 57 años, natural de Cantabria, le quedaban 3 meses para jubilarse. El otro es un ganés de 50 años que llevaba tiempo aquí en España y que de hecho no era su primer trabajo en uno de estos barcos. El otro frente abierto está en Nueva York. Allí, a Manhattan, ha llegado esta noche Donald Trump para su cita de mañana con la justicia. Va a comparecer ante el juez para escuchar los cargos por el caso que investiga el presunto soborno con dinero público a una actriz porno para comprar su silencio. Es el primer presidente estadounidense procesado por delitos penales. De momento, no hay grandes movilizaciones en las calles a pesar de los llamamientos de Trump a sus seguidores. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Efectivamente, Donald Trump está ya en la torre que lleva su nombre en la Quinta Avenida de Nueva York. El expresidente está reunido con sus abogados para preparar su comparecencia histórica ante el juez mañana martes. Es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos es imputado. Algunos medios avanzan que Trump será acusado de 34 delitos de fraude, pero la acusación sigue siendo secreta en estos momentos, aunque los abogados del expresidente no dudan en descalificarla.
And that is garbage. This is an extortion situation that he had his lawyer handle.
Es basura, es una extorsión, decía la abogada de Trump, Alina Java. Por cierto, que el equipo jurídico de Trump ampliaba un nuevo abogado en las últimas horas, lo que puede dar idea de la preocupación del expresidente por esta situación. La situación es tranquila, como decías, ahora mismo en los alrededores de la Torre Trump. Está rodeada totalmente de vallas metálicas, restringido el paso, una notable presencia policial, pero apenas media docena de manifestantes ahora mismo. El alcalde de Nueva York, eso sí, afirmaba que no hay amenazas específicas o creíbles sobre Nueva York y que la policía no iba a permitir ningún tipo de violencia o de vandalismo en la ciudad.
Juan, me llama la atención que ahora mismo entrando en los medios digitales de Estados Unidos, los dos más importantes, tanto el New York Times como el Washington Post, muestran una foto casi idéntica. La del Post es Trump entrando en la torre que lleva su nombre, mano alzada, saludando a los 20 seguidores que hay allí. Y la del Times es esa entrada con Trump mirando desafiante. A esta hora, eso es lo que está contando la prensa digital en Estados Unidos.
Una expresión muy seria la del ex vicepresidente al entrar en la Torre Trump. Únicamente fotografías porque no había cámaras de televisión, aunque hemos vivido situaciones, imágenes que nos llevaban de vuelta a los años 90, las persecuciones policiales seguidas por las cámaras de televisión en helicópteros, como la persecución de O.J. Simpson. Pues hemos visto otra vez esas imágenes, ¿no?, de los helicópteros, las cámaras en los helicópteros siguiendo en este caso la caravana de Trump cuando salía de su residencia en Mar-a-Lago, camino del aeropuerto, y luego desde el aeropuerto de la Guardia de Nueva York hasta la Quinta Avenida donde está la Torre Trump.
Juan Fierro, Washington, buenas noches y muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Mañana va a ser un día histórico para la OTAN porque Finlandia se va a convertir formalmente en el 31º miembro de la Alianza Atlántica. El país nórdico logra sumarse a la organización después de que Turquía desbloqueara el veto. Ahora solo falta que Suecia consiga también ese visto bueno de los turcos y de Hungría. Su secretario general, Jens Stoltenberg, celebra la alianza con Helsinki.
This is a historic week.
Esta es una semana histórica. Mañana daremos la bienvenida a Finlandia como 31º miembro de la OTAN, haciendo a este país más seguro y a nuestra alianza más fuerte. Alzaremos la bandera finlandesa por primera vez en nuestra sede. Y será un gran día para la seguridad de Finlandia, de los países nórdicos y de toda la OTAN.
En las últimas horas estamos hablando mucho de las diferencias entre Yolanda Díaz y Podemos. Que Podemos, ya sabes, que ayer no envió a ninguno de sus principales dirigentes al acto de Sumar, en el que la vicepresidenta confirmaba su candidatura a las generales. Bueno, pues mañana en el Consejo de Ministros, Díaz se va a ver con Jone Belarra y con Irene Montero. Van a ser educadas y se supone que no va a pasar nada. Con Pedro Sánchez emprendiendo una nueva gira en Moncloa, afrontan el reto de gestionar una coalición convertida en tripartito. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez precisa trasladar la estabilidad de su gabinete y alejar el ruido interno, pero tal pretensión se adivina difícil de compaginar con la pugna abierta en Canal entre Yolanda Díaz y Podemos. Toda vez sus intereses prometen ser cada vez más contrapuestos. Consolidada la vicepresidenta como apuesta del presidente, la Moncloa seguirá jugando con distintas reglas ante un gobierno de tres patas. Félix Bolaños y María Jesús Montero deben arremangarse en su actual papel de intermediarios con el tándem Jone Belarra y Irene Montero. Las dos ministras son descritas desde la órbita socialista cada vez más solas, disgustadas, correosas, además de incapaces de relacionarse con el resto de miembros del Ejecutivo. Llegados a este punto, el equipo presidencial se cuida de impugnar que esta anómala situación embarre la agenda legislativa.
Antes de ese Consejo de Ministros, mañana nos vamos a desayunar con el dato del paro del mes de marzo. Marta Ruiz.
Se espera que marzo arroje buenos datos de empleo por el empuje de las contrataciones de una Semana Santa récord en turismo. El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya avanzó que de mediados de febrero a mediados de marzo se aceleró la creación de empleo con más de 117.000 nuevos afiliados. Veremos cómo ha terminado el mes. Por lo pronto, febrero permitió consolidar la ocupación por encima de los 20,3 millones de afiliados. Pero ojo, porque el paro volvía a subir en más de 2.600 personas. No fue un gran repunte, pero sí por encima de la bajada en 11.000 parados del año anterior. Es cierto que el total de parados quedó en la cifra más baja desde el 2008, 2,9 millones, pero si nos fijamos en el paro efectivo, el que tiene en cuenta los fijos discontinuos inactivos, el desempleo llegaría a los 3 millones y medio, según FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y la IREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, va más allá, incluyendo a desanimados o empleados a tiempo parcial que querrían jornada completa y eleva la tasa de paro del casi 13% oficial hasta el 17,5%.
Fíjate en esa noticia. Prisión provisional para un chico de 19 años que está siendo investigado por acceder a los datos privados de más de 570.000 contribuyentes. ¿Qué hizo después con ellos? Venderlos a terceros. Se trata de un viejo conocido de la policía. ¿Quién es el acusado, Juan Bañó?
Ni un travieso ni un Robin Hood de las redes. José Luis Huertas, con solo 19 años, es considerado por la policía uno de los más peligrosos, si no el mayor ciberdelincuente de nuestro país. Ya de niño nació en un hogar con escasa estructura familiar, estuvo en un centro de menores. Ha creado una plataforma con acceso a datos de la administración. El cruce con otros de las empresas privadas le permite disponer de una base de datos sobre el 90% de la población española. Lo dice él y lo confirman a COPE fuentes de la investigación. El propio Alcasec, así se hace llamar, explica cómo delinque en Club 313.
¿Sabes cuál es el problema? Que tus datos vuelan. O sea, tú se los das a Amazon y Amazon se lo da a su empresa de logística, que al parecer es privada, pero que luego tiene una gestión que no sé qué. Esos datos van de por aquí, por allá, y mientras pasan por aquí, hago yo, pum, y los pillo.
Vende la información y cobra en criptomonedas. La policía investiga ahora si ha vendido la base de datos. Ha violado los accesos a tráfico donde emitía carnés originales o daba y quitaba puntos. Multinacionales de la alimentación o a la propia Policía Nacional.
Y dos cuestiones más a tener en cuenta. Primero, una efeméride. Un día como hoy hace justo 50 años se realizó la primera llamada telefónica hecha con un móvil. Ocurrió en Nueva York. La hizo el jefe de ingenieros de Motorola y lo hizo precisamente a la competencia para decirle que les estaba llamando por móvil. Y noticia que acabamos de conocer, hallan los cuerpos sin vida de dos montañeros españoles perdidos en los Pirineos franceses. Los servicios de emergencia franceses han localizado los cuerpos sin vida de estos dos montañeros españoles que permanecían desaparecidos desde el pasado sábado en la región del Pico Carlit, en el lado francés oriental de los Pirineos. Uno de los sonidos más repetidos en la gran pantalla es este que vamos a escuchar. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Esas fueron las palabras que Neil Armstrong pronunció al pisar la luna. Fue en 1969 y se convirtió, junto a sus compañeros, en una de las primeras personas que pisaron nuestro satélite. Neil Armstrong fue el primero. Han pasado ya más de 50 años y lo cierto es que solo 11 personas más pueden presumir de haber hecho lo mismo que Armstrong. Pero en tan solo 2 años, esa cifra va a cambiar. Hoy hemos conocido los nombres de los astronautas que van a formar parte de la misión Artemis, con la que se pretende que el hombre pise de nuevo la Luna. Así ponemos el lazo a esta linterna con Carla Otero en la historia bonita y la historia científica del día. Buenas noches, Carla, ¿qué tal?
Buenas noches, Rubén. Más de medio siglo ha pasado de ese sonido del Apolo 11. Es posiblemente la misión más conocida, pero no la única. En total han sido 6 veces las que el hombre ha pisado la Luna y son, como decías, 12 personas las que lo han conseguido. La última vez fue en diciembre de 1972 con el Apolo 17. Desde entonces, muchos han fantaseado con volver al satélite y esa es la finalidad de la misión Artemis. Mediante varias fases irán preparando ese regreso. Empezó el noviembre pasado con Artemis 1.
Esta primera fase consistía en el lanzamiento del cohete el Space Launch System junto a la nave Orión. Más de 2 millones de kilómetros recorridos durante 25 días. Eso sí, sin tripulación, tan solo con 3 maniquíes y 2 peluches.
And here we go. 10. Hydrogen burn-off igniters initiated. 7.
Oíamos el despegue de esa primera misión, que fue todo un éxito. Sobrevolaron la Luna y vuelta a la Tierra. Todo salió tal y como tenían previsto. Y por eso, poco a poco, vamos conociendo más novedades. Hace unos días conocíamos el vestuario que llevarán los astronautas cuando pisen la Luna. Marcos Chimeno es profesor de Ingeniería Aeroespacial y del Espacio de la Politécnica de Madrid y nos contaba cómo son estos nuevos trajes.
En principio son materiales más ligeros, además van a permitir pues que los astronautas tengan más movilidad para poder operar equipos o bien moverse en el entorno. Y también han ido adaptando un poco el diseño a incluso algo más práctico como cómo te lo pones.
Y hoy hemos dado un paso más. Ya sabemos quiénes son los astronautas que formarán parte de Artemis II. Cristina Koch, Jeremy Hansen, Víctor Glover y Gregory Reid Weissman.
You are the Artemis generation. We are the Artemis generation.
Sois la generación Artemis, así es como les describían. Lo cierto es que esta misión es muy importante, pese a no llegar a lunizar o aterrizar. Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE y nos ha explicado por qué es tan importante.
Estos 4 nombres harán por lo menos un poquito de historia. La gran historia se va a hacer posteriormente cuando haya una misión tripulada que baje a la Luna y ponga el pie en ella. De momento, esta misión solamente va a estar circulando alrededor del satélite durante unos días, orbitando y estudiando las zonas de futuros aterrizajes. Bueno, digo solamente que no es poco.
La idea es recabar la máxima información posible para que en un futuro cercano, en principio para 2025, ya puedan aterrizar.
Por lo pronto, lo que sabemos es que al frente de esta segunda fase estará Gregory, un ingeniero de sistemas estadounidense, aviador naval y piloto de pruebas.
Víctor será el piloto de la misión. Por primera vez una persona negra está asignada a una misión lunar. Y su historia es bastante curiosa, porque mientras trabajaba en el Senado de los Estados Unidos, fue seleccionado como astronauta.
Cambió la política por el espacio. Pero no será el único que haga historia, porque por primera vez una mujer forma parte de la tripulación. Cristina fue ingeniera de vuelo en diferentes expediciones de la Estación Espacial Internacional. En el vídeo de presentación comentaba que siempre, desde muy pequeña, había deseado ser astronauta y conocer el espacio. Cuando era una niña tenía un póster de la famosa imagen que se tomó en el Apolo 8 y el hecho de que había un ser humano detrás de la lente que hizo esa fotografía cambió la forma en que todos pensamos de nuestro propio hogar. Fue un antes y un después para mí, porque la Luna no es solo un símbolo de exploración, en realidad es un faro para la ciencia, es un faro para comprender de dónde venimos.
Y por último estará el comandante de la misión, Gregory Red Wiseman. Es trabajador a bordo de la Estación Espacial Internacional como ingeniero de vuelo desde 2004.
Lo que está claro es que esta fase formará una parte muy importante de la misión, porque si todo sale bien, en 2025 ya se producirá ese primer aterrizaje y, como nos ha explicado Jorge, estaremos más cerca de establecer una base permanente allí, algo con lo que ya fantasean muchos expertos.
Uno de los sueños que tienen algunos expertos en ingeniería aeroespacial es que haya casi unas líneas regulares a la Luna, una normalización de viajes permanentes al satélite. Y para ello hace falta instalar plataformas que permitan el acercamiento al satélite y que permitan aterrizar en él.
Queda todavía mucho para ello, pero lo cierto es que será una muy buena forma de alcanzar tres objetivos concretos: para seguir investigando la Luna, para encontrar recursos que se puedan utilizar y, lo más interesante, para actuar de trampolín para una posterior expedición humana a Marte.
Pero por ahora lo principal es que esta misión Artemis II salga bien, que sobrevuelen sin problema la Luna y regresen, y puedan después desarrollarse esa tercera fase de la misión Artemis, o lo que es lo mismo, el primer alunizaje en la Luna desde hace más de 50 años.
Si sale todo bien, se demuestra que sí que somos capaces de llevar ese tipo de naves diferentes, más pequeñas, con menor necesidad de propulsión y con mucha más tecnología, pues estaremos ya sí que muy cerca de volver a enviar seres humanos al suelo lunar. Es clave que esta primera fase de 2024 salga a las mil maravillas para que aquellas dudas que todavía existen sobre el futuro de la exploración espacial se despejen.
Cristina Koch, Jeremy Hansen, Víctor Glover y Gregory Reid Wiseman, los cuatro astronautas que formarán parte de la fase 2 de la misión Artemis, un viaje de ida y vuelta a la Luna que servirá de precedente para esa misión en la que el hombre vuelva a pisar nuestro satélite. Gracias, Carla, por ponerle el lazo a esta linterna.
A ti, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa y en COPE te acompañamos allá donde vayas,
acercándote a las procesiones,
contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Por suerte el hombre se quedó enganchado en el cable.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día con Expósito en La Linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
9 de marzo de 1947. El número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, tengo a Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás?
Qué bien saludas, es lo que mejor haces.
Sí, luego lo demás no vale la pena, pero el saludo no, me queda
genial. No digo que no valga la pena, digo que eres el que mejor saluda en la radio junto a Luis del Val.
Qué grande. Y Ricardo Rodríguez, sí. Bueno, pues quiero empezar con la noticia del día del naufragio del Villaboa 1, un pesquero frente al Cabo Mayor de Santander, 2 fallecidos, 1 desaparecido y 7 supervivientes gracias a la acción rápida de otro pesquero. Su patrón es Pedro Antonio y ya está de Mediodía COPE.
El barco nosotros no lo hemos visto, y otra le digo que de la que hemos visto las vidas, nosotros no nos ha preocupado ni de mirar barco ni de mirar nada. Solo estábamos empeñados en salvar, en hacer lo que hemos hecho, porque el barco es es chapa y lo que estaba en el lugar eran seres humanos, para entender.
El barco es chapa.
Sobrecogedor el testimonio.
Eran seres humanos, decía. Y en la tarde se hablaba sobre la propuesta de la Comisión Europea de acceder al carnet de conducir con 17 años. Pues Pilar Cisneros hacía algo para lo que hay que tener valor, ¿eh? Subirse a un coche de autoescuela de nuevo para que un profe la examine en una clase práctica.
Ya estoy sentada en el asiento del conductor y José Luis, que va a ser hoy mi profesor.
¿Puedo regularlo desde ahí?
Uy, el cinturón vale. De seguridad. Importante. ¡Madre mía! Que siempre me lo pongo de verdad, ¿eh?
Te creo.
Es que estoy agobiada. ¿Quieres que salga, no?
Sí, nos vamos a incorporar, Pilar. Y luego acuérdate de las manos en el volante. ¿Ya? Sin soltarlas.
Sin soltarlas nunca. Oye, pero no me has dicho que he colocado muy bien los espejos al principio, ¿no?
Razón,
o sea, me he colocado muy bien en el asiento.
Y el cinturón ahí ha habido un
lapsus pequeño. No, pero yo jamás te...
Bueno, recuerda que vamos a la izquierda,
a la izquierda.
Un poquito más adelante,
vale,
Pilar.
Pero se puede y eso, ¿no?
No lo sé. Eso te tienes que encargar tú.
¿No pondrás trampas?
Tú tienes que dar por hecho que es donde puedas.
Bueno, obviamente, pero quiero decir, se podrá.
Claro, aprobado, ¿verdad?
Sí, un 6. Un 6 la ha puesto, ¿eh?
O sea, da igual, ha aprobado.
Ha aprobado, pero vamos. Oye, y hoy hacías tú también un poco de profesor, Rubén. Le ponías deberes a los oyentes y te ha faltado picarte con ellos, como Emilio, en Aquí no hay quien viva.
¿Me dejas poner deberes a los oyentes?
Venga.
Análisis sintáctico.
Dos cosas. Lunes Santo hay mucha gente desplazándose, mucha gente de vacaciones. Que nos vean escribiendo a ver dónde están.
Vamos con la primera frase. Aunque salgamos del cine con tiempo... Esta para casa.
El segundo ejercicio. Y es que ya no es necesario presentar el parte de baja a la empresa. Si tienes alguna duda, aprovecha y haznosla llegar, que tenemos a una inspectora de trabajo.
Siguiente frase. El profesor sería sujeto y al alumno en el recreo complemento circunstancial del lugar.
¿Al alumno no sería complemento indirecto?
Tú, fuera de la clase.
¿Por qué?
Porque para hablar se levanta la mano. Venga, ¿algún otro listillo?
Aquí. Pues más o menos, te falta picarte con
ellos.
Sí, sí. Precisamente los oyentes planteaban dudas sobre la nueva forma de tramitar las bajas laborales. Y ha explicado muy bien los cambios Ana Ercoreca, inspectora de trabajo.
Al trabajador le daban dos copias. Una se la quedaba a él y otra se la entregaba a la empresa. A partir del 1 de abril solo se va a entregar una copia, porque la otra se va a remitir de manera electrónica al Servicio Público de Salud. En el momento que la empresa reciba el enlace, tendrá un plazo de 3 días para comunicar esos datos al IMSS y así poder tramitar la prestación. Se agiliza el procedimiento, se elimina la burocracia y se facilita los pasos para el trabajador, que ya no va a tener que dar ni ese parte de baja ni tampoco el parte de alta.
Pues todo mucho más sencillo con las bajas laborales a partir de ahora.
Una buena idea, decía la inspectora de trabajo, y que iba a agilizar sobre todo burocracia.
Y en esta linterna poníamos el foco en el turismo esta Semana Santa. Es una buena época para la recuperación económica y lo dejaba claro nuestro compañero Adrián Gil, que estaba en la Puerta del Sol en directo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Sí, aquí estamos en esta Puerta del Sol. Hay mucha gente que compra, que curiosea por esta zona tan emblemática, y la verdad es que esta imagen se nota no solo en las calles, sino también en los hoteles, en los bares, en las terrazas. Las ocupaciones en los hoteles se encuentran cerca del 80% y hasta hay un lleno total en algunos casos, y todo a pesar de la inflación, de la subida de precios en todos los lados. Para que te hagas una idea, Rubén, se calcula que durante estos días de Semana Santa visiten esta ciudad cerca de 1 millón de personas.
1 millón de personas en Madrid, y precisamente en la Puerta del Sol conocíamos a una mujer. Está aquí esta Semana Santa en la capital de España, y esto te decía a las 9, supongo que ahora ya estará cumpliendo su palabra.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde vienes?
De Barcelona.
¿Y por qué Madrid?
Porque tenía muchas ganas de visitarlo y ahora pues nos hemos juntado 3 amigas y aquí estamos, contentísimas.
¿Qué plan tenéis? ¿Qué vais a hacer?
Llevamos todo el día pateando desde las 9:30 que bajamos del tren, y esta noche queremos ir de copas al barrio de La Latina. La Latina, ¿eh?
Sí. Claro, sí, de La Latina, claro, a pasarlo bien.
Y nada, hasta que el cuerpo aguante, porque vamos ya hechas polvo, pero aquí estamos.
Hoy sí que sí. ¿Dónde estará Ana hasta ahora, eh?
Pues en La Latina.
¿Dónde estará? En La Latina, eh. Te ha faltado eso, decirte, hablar de garitos y a los que pueden ir, donde hay ofertas, promociones. Te ha faltado lanzarte ahí.
Yo no salgo por la noche.
Joder, qué triste te ha quedado eso.
Sí, eso sí.
Bueno, has malogrado, sí. En los deportes, tema Barça. No has hablado de otra cosa, pero es que con lo que te contaba Charly Sáez, me imagino a la UEFA mirando al Barça como la Guardia Civil miraba a aquel chaval en el control de alcoholemia, ese que ya pasó a la historia de la televisión.
Y en deportes, Carlos Sáez, me vienes a hablar del Barça.
Pues como casi todos los días, Rubén, buenas tardes. El presidente de la UEFA ha dicho que este es el caso más grave que ha conocido desde que está al frente de la UEFA, y que puede incluso haber sanción deportiva al FC Barcelona.
Da la sensación de que han apuntado la matrícula, están viendo a ver qué, sí, antecedentes, claro, tiene el coche,
sí, sí.
Y a lo mejor remiten multa.
Saque esa boquilla, ¿de acuerdo? En este aparato tendrás que soplar 2 veces.
Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley.
Vale, 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 vale.
Pim, pam, toma el gavito.
Para.
Pim, pam, toma el gavito.
Estoy esperando aquí a que se me pase toda la merla.
Pim, pam, toma el gavito.
Más o menos la matrícula que pillaba la UEFA, salvando las distancias, claro. Mientras llega el partido de Juanma Castaño, nos vamos con un éxito que hace 15 años que llegaba el número uno de España, que pronto se fue Amy Winehouse y esto es Rehab.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no.
Te iba a poner deberes para mañana.
Estás con los deberes hoy, ¿eh?
Sí. Tienes que presentar estos discos, estos temas musicales con los que cerramos la linterna, convenientemente. No puedes decir, ¿y esta es Riyad de Miguel Camps? No.
Pero he dicho que pronto se fue, que eso es un dato histórico, así personal, que da un toque personal, ¿no? Se fue muy pronto de Miguel Camps, a los 27, ¿no? Claro, a los 27 se fue.
Sí. ¿Cuándo fue?
Pues el año ya me pillas, era yo un chaval. Mira, nos dejó en el año 2011.
Lo has mirado en internet. Muy bien. Pues nada, oye, a buscar canción para mañana y luego a escuchar el partidazo con Juanma Castaño que llega ya en poco más de 3 minutos.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso en una cita única con la fe y la tradición.
Esta con los niños de Ucrania.
Vive en directo la Madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a la 1 de la madrugada en 13.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Buscas diversión?
Un estudio. ¡Hey! Determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos, morcilla, con patatas.
Huevos con patata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, ¿eh? que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro, claro, el exceso.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.